Hermanos, hoy llegamos a Segunda de Pedro, el capítulo 2, y vamos a mirar la segunda de las virtudes que hemos estado estudiando acerca del desarrollo del carácter cristiano. La Escritura nos dice, hermanos, y voy a leer en Pedro, dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por esas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Hermanos, en esta mañana vamos a mirar el conocimiento, una realidad transformadora. Pero quiero que recordemos, hermanos, que estamos estudiando estas virtudes porque lo que hacemos, el llamado que Dios tiene para nuestra vida, es que vivamos para su gloria. Es que reflejemos la gloria de Dios. Es que nuestra vida, hermanos, sea una vida donde el cristianismo no es un nombre, no es algo, hermanos, que nosotros hacemos por costumbre o para apaciguar la conciencia de nuestra vida o la conciencia de otros, o que alguien me llame y me cuestione. Cuando yo amo a Dios, cuando Dios es real en mi vida, yo voy a procurar, hermanos, reflejar quién es Él en mi vida. El apóstol Pablo en Colosenses dijo: yo voy a andar como es digno del Señor, agradándole en todo. Hermanos, es esto de lo que estamos hablando. Y hermanos, sabemos que la excelencia es la virtud es la excelencia moral que nosotros debemos ejercer y utilizar en nuestra vida a fin de que reflejemos quién es Él. Hermanos, en esta mañana llegamos al conocimiento. Esa palabra, hermanos, dice añadid. Y esta palabra añadid no quiere decir cuando termines con esto, comienza esto, sino, hermanos, es una receta, son ingredientes, son virtudes que necesitamos ir añadiendo una sobre otra. Una es necesaria para poder poner la otra. Es como cuando estamos preparando, decíamos la semana pasada, un bizcocho. Y hermanos, le ponemos primero la mantequilla y después le agregamos el azúcar y los cremamos, y después de que hacemos esto le añadimos los huevos, y después de los huevos vamos poniendo los sabores, y después vamos poniendo, hermanos, la harina a fin de que nosotros tengamos el producto que Dios ha que nosotros queremos tener. Pero hermanos, en este momento, en la medida que Dios nos está formando, hermanos, Él quiere que nosotros, como hijos de Él, a la fe que hemos tenido, a la fe preciosa que nos ha traído salvación, añadamos, agreguemos, pongamos virtud, excelencia moral. Procurar reflejar quién es Cristo en nuestra vida. Pero no solamente reflejar quién es Cristo en nuestra vida, a esta excelencia necesitamos ahora añadir conocimiento. Y la semana que viene, pues miraremos lo que al conocimiento necesitamos añadir, y lo que necesitamos añadir al conocimiento, entonces, hermanos, es dominio propio. Pero en la mañana de hoy nos vamos a enfocar en conocimiento. ¿Qué es el conocimiento que la Escritura nos habla aquí en esta mañana? Y esto lo vamos a mirar utilizando el texto que encontramos en Filipenses, el capítulo 3. Vamos a orar, hermanos, y vamos a mirar lo que la palabra de Dios tiene que decirnos. Padre, gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a entenderla, a meditar en ella, Padre, sobre todas las cosas, a practicarla. Háblanos, Señor, porque necesitamos de ti en la mañana de hoy. Padre, tú sabes, Señor, que hemos estado tratando de mostrar, Padre, a la iglesia lo que tú me has mostrado a mí ya en estos últimos años. Padre, el cristianismo no es una religión, el cristianismo es una relación personal con Dios. Padre, mientras te permitimos crecer en nuestra vida y añadimos las virtudes que tú nos pides que añadimos, Señor, podemos reflejar tu gloria y disfrutar, Padre, de una relación contigo y de un servicio cristiano que refleja la gloria de Dios en nuestra vida. El apóstol Pedro dijo, Señor, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ayúdanos, Padre, a dar el fruto que, Padre, germina, Señor, para vida eterna. En tus manos nos encomendamos en la mañana de hoy, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Es interesante, hermanos, que en la Universidad de Yale se hizo un estudio en el otoño del año 2017. Estamos hablando, hermanos, de apenas el semestre pasado. Se ofreció un curso que se llamaba Psicología 157, era el código del curso. Y el nombre del curso se llamaba Psicología y la Buena Vida. Ese era el curso que ofreció la Universidad de Yale y ha sido el curso más popular que han ofrecido en toda su vida. 25% de todos los estudiantes a nivel subgraduado se matricularon en el curso. La profesora Lori Santos dijo que ella estaba tratando de enseñar a los estudiantes a dirigir su vida a fin de que pudieran obtener una vida feliz y de satisfacción. En el año 2013, un reportaje escrito de la Universidad de Yale dijo que los estudiantes a nivel subgraduado, aproximadamente un 50% de ellos buscaba ayuda mental en la universidad. Así que ella establece y dice lo siguiente, la profesora Santos dice lo siguiente: los estudiantes tratan de encontrar satisfacción y felicidad en notas sobresalientes, un internado con una firma prestigiosa, un trabajo de alto pago, pero han aprendido que esto no aumenta su felicidad. De hecho, ella añade y dice, los científicos no estaban conscientes de esta verdad 10 años atrás. Yo no sé qué libro estaban leyendo. Pero nuestra institución, sobre todo, pero nuestra intuición sobre lo que nos hará felices, tal como ganar la lotería o hacer una calificación alta, están completamente erradas. Yo tengo noticias para la señora Santos. Si hubiera leído la escritura en Filipenses, hubiera encontrado que esto no es una verdad de 10 años atrás. Es una verdad, hermano, que Dios nos dio en la escritura muchos años atrás. Hermanos, la felicidad y encontrar, hermanos, el propósito de nuestra vida no radica en las cosas de este mundo. Radica en una relación personal con nuestro Dios, con Jesucristo. Si la virtud, como mirábamos la semana pasada, es la excelencia moral que siembra las bases para reflejar la vida cristiana, el conocimiento nos ayuda a entender cuáles son las expectativas del Dios que nos ha salvado. Muchas veces, hermanos, no tenemos este conocimiento porque no queremos tenerlo. No queremos buscar y escudriñar la Escritura porque pensamos que si no conocemos, estaremos exentos de las consecuencias de no saber. Pero nadie, hermanos, por no saber, es exento de las consecuencias. Dígale esto a un policía cuando usted va a alta velocidad, dice, yo no vi el letrero que me decía que esta carretera era 45 y usted está corriendo a 55 o 60 millas por hora. Él le va a decir, tú no viste el letrero, pero el letrero estaba puesto. Y aquí está la multa y las consecuencias están ahí. Usted entiende lo que estoy queriendo decir. Y muchas veces como creyentes tratamos, hermanos, de estar enajenados o no conocer profundamente lo que Dios espera de nosotros y lo que Dios demanda de nosotros, pensando que esto nos va a eximir a nosotros de nuestra responsabilidad. Mi hermano, la Escritura dice que si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar sin fruto. Hermanos, el fruto del Espíritu es gozo. El mundo lo llama felicidad. Hermano, la felicidad es algo más sentimental. La Escritura lo llama el gozo que Dios solamente puede darnos, aún en medio de la dificultad. Es interesante, hermanos, que en Josué 1, el versículo 7, Dios le dice a ellos qué es lo que les va a hacer a ellos estar felices, o qué es lo que van a darle a ellos la prosperidad, o qué es lo que le va a dar a ellos, hermanos, la satisfacción que tienen para su vida. No que no hubiese habido problemas. No que no les esperasen dificultades y guerras. Simple y sencillamente lo que les iba a dar la satisfacción en la vida. Él dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de ti este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando pensamos en la palabra conocimiento en el Nuevo Testamento, pues nosotros en español tenemos una sola palabra para decir conocemos. Pero en el griego, hermanos, existen por lo menos tres palabras. Hermanos, es importante que entendamos lo que la Escritura está diciéndonos. Conocimiento puede ser aquello que tú percibes por los sentidos e inclusive tiene el trata de ayudarte a entender que es juicio para discernir bien y el mal. Es decir, yo conozco lo que es bueno y conozco lo que es malo. Y esa palabra, aistesis, nos refleja que esto es conocimiento. Hay una segunda palabra que es la palabra ginosco. Llegar a conocer, entender, percibir y reconocer. Se utiliza para relaciones personales donde se desarrolla confianza. Y la tercera palabra es la palabra agnoeo, que significa o implica ignorancia o desconocimiento de la ley. En segunda de Pedro, la palabra que se utiliza es la palabra ginosco. Es la segunda de estas palabras y la implicación, hermanos, es que nosotros necesitamos desarrollar una relación trabajando con Dios. Es algo, hermano, que no está en la mente, es algo que podemos experimentar, es algo que es una realidad, es algo que podemos vivir, es una relación personal. Y Dios dice que añadamos, que debemos agregar a la virtud, al deseo de reflejar la gloria de Dios, el conocimiento. Es decir, podemos experimentar lo que Dios espera de mí y los resultados de cuando yo obedezco lo que Él me pide que yo haga. ¿Está usted siguiendo, hermanos? Es importante, hermanos, la implicación es entender de forma profunda la realidad y naturaleza de la persona bajo consideración. Así que cuando dice, nosotros vamos a conocer a Dios, estamos diciendo no solamente que tenemos una relación personal con Dios, es entenderlo de una manera tan profunda que podemos experimentar quién es Él, la naturaleza. Podemos entender y contemplar la santidad de nuestro Dios. Podemos entender y comprender el juicio de nuestro Dios por causa del pecado de nosotros los hombres. Podemos entender entonces que este Dios santo, este Dios justo, este Dios que está en control de todas las cosas, también es un Dios de amor. Que, hermanos, en su amor ha hecho lo posible para que nosotros seamos reconciliados con el Dios santo. ¿Me está usted siguiendo? Cuando pensamos en ello, hermanos, para poder describir esta palabra, me gusta una aseveración que utiliza el doctor Berg. En un libro que él llamó o escribió que se llama Virtudes Esenciales. Obviamente, hermanos, yo no estoy predicando el libro Virtudes Esenciales, pero hermanos, una manera habla de estas virtudes de una manera diferente. Pero hermanos, es interesante porque yo lo utilizo como uno de los libros de referencia después de haber hecho mi estudio y encontré una ilustración que él utiliza que me gusta mucho. Él utiliza este fresco o esta pintura que está en el Museo del Vaticano, pintada por Rafael en el siglo XVI. Esta pintura se llama la Escuela de Atenas. Y hermano, en la Escuela de Atenas encontramos ahí los grandes hombres del conocimiento y del pensamiento de esos tiempos. Encontramos a Pitágoras, el famoso matemático. Encontramos también ahí, hermanos, a Alejandro el Grande, el famoso militar. Ahí podemos encontrar, hermanos, ya le dije a Pitágoras, también encontramos, hermanos, a otros importantes. Pero es interesante que en el centro de esa pintura hay dos hombres. Uno se llama Platón y otro se llama Aristóteles. Ahora, estos dos hombres eran los más grandes del pensamiento del siglo XVI. Eran los hombres que más se conocían en aquellos tiempos. Platón fue discípulo de Sócrates, pero Aristóteles era el discípulo de Platón. Cuando usted pues mira ese fresco, esa pintura, usted va a notar que Platón está señalando con el dedo al cielo, está señalando hacia arriba, implicando en su pensamiento que las cosas se conocen cuando tú entiendes lo que es universal, cuando tú entiendes todas las cosas en su totalidad. Mientras que Sócrates, su discípulo, está señalando a la tierra. Y lo que él está diciendo, no, tú no conoces a través de estudio universal, tú lo conoces cuando tú te detienes a estudiar lo que es la particularidad, lo que es individual. Es decir, tú entiendes un individuo cuando estudias todo, es lo que diría Platón. Pero Sócrates dice, no, tú lo entiendes cuando tú estudias cada uno de los órganos que forman a este hombre. ¿Cuán errados estaban ambos? Tú tienes que entender lo universal y también necesitas entender lo que es particular. Cuando nosotros pensamos en Dios, Dios se revela a nosotros los hombres a través de las cosas que han sido creadas. La Escritura dice en el Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Tú puedes entender que hay un Dios creador, que hay un Dios, hermanos, que es majestuoso, que es soberano, que es todopoderoso, observando las cosas que Dios ha hecho en su creación. Pero este Dios, hermanos, que es todopoderoso, que es soberano, que, hermanos, es grande, que es magnífico, tenemos que conocerlo entendiendo que también este Dios es un Dios santo, es un Dios misericordioso, es un Dios justo, es un Dios de amor, es un Dios paciente. Y nosotros entonces conocemos a este Dios a través de la persona de Cristo. ¿Me está usted siguiendo? Así que esto es lo que Pablo está diciéndonos. Sí tenemos que entender la grandeza y la majestad de nuestro Dios. No hay otro como Él. Pero tenemos también que conocer la revelación específica de Él cuando venimos a Cristo y estudiamos su palabra. Es interesante que, hermanos, Pedro dice que a la búsqueda moral necesitamos añadir conocimiento a fin de que nosotros podamos dar fruto, a fin de que practiquemos lo que Dios demanda y espera de los hijos. ¿Qué es lo que yo quiero que recuerdes en la mañana de hoy? Si tú solamente llevas una idea, esta es la idea que yo quiero que lleves. Tu excelencia moral debe reflejar el carácter de Cristo. Esto lo miramos la semana pasada. Pero para exhibir su carácter necesitas una relación personal que refleje un conocimiento de lo que Él espera, de sus expectativas para sus hijos. Este conocimiento de Dios a través de Cristo cambiará tu vida a medida que escuchas su voz y obedeces su palabra. Filipenses 3 muestra tres verdades del conocimiento que transforma la vida de los hijos. Y en eso es que yo quiero que nos enfoquemos en la mañana de hoy. Pero antes de llegar ahí, hermanos, yo quiero que tú recuerdes lo que el profeta Jeremías dijo en Jeremías 9. Él dice lo siguiente: así dijo Jehová, y lo vamos a citar otra vez ahorita, dentro de un rato. No se alaba el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alaba el valiente, ni el rico se alaba en su riqueza. Mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué tres verdades podemos encontrar en Filipenses 3 que nos muestran, hermanos, lo que conocimiento conlleva? La primera de ellas, hermanos, la encontramos en los primeros tres versos. Y regreso a Filipenses 3 y nota lo que el apóstol Pablo dice. Dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me molesto el escribir las mismas cosas y para vosotros es seguro. Pablo está uniendo, hermano, lo que ha dicho en los capítulos 1 y 2 con lo que va a decir en el capítulo 4 y en el capítulo 3, en ese verso 1. Ahora, nota lo que dice claramente en el versículo 2 y versículo 3. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. ¿En qué se alaba el hombre el día de hoy? Hermano, se alaba en su conocimiento. Se alaba, hermano, en su riqueza. Se alaba, hermano, en su poder, en su grandeza. Es lo que Jeremías está diciendo y estableciendo. No se alabe el sabio en qué, en su sabiduría. Ni el rico en su riqueza, ni el valiente en su valentía. Hermanos, el hombre, por lo general y tradicionalmente, se alaba, hermanos, en sus logros y en lo que él alcanza en este mundo y en esta tierra. Y Dios dice, no es eso lo que nos va a dar a nosotros un verdadero conocimiento de Dios. Hermanos, Pablo lo está diciendo de esta manera. El conocimiento no que transforma no está basado en tradiciones. Dice, ¿qué es una tradición? ¿Qué es una tradición? Hermanos, el diccionario de la Real Academia Española lo define como doctrinas o costumbres conservadas por un pueblo por transmisión de padres a hijos. O lo define como en algunas religiones, cada una de las enseñanzas o doctrinas transmitidas oralmente o por escrito desde los tiempos antiguos. Y la palabra doctrina es la creencia que tiene un grupo de personas. Cuando pensamos, hermano, en tradiciones, son costumbres y prácticas que nos llevan a considerar como verdad lo que se nos ha enseñado. Y muchas veces, hermano, nosotros pensamos que las tradiciones son tanta palabra de Dios como lo es la palabra de Dios. No, pastor, eso no es cierto. Mateo 15. Mateo 15 dice el versículo 3, respondiendo él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Pero para que lo podamos entender ampliamente, Marcos 7, del 6 al 9, Jesús amplía lo que está diciendo en Mateo. Los discípulos de él estaban caminando y estaban comiendo con las manos sin lavar. Una tradición, hay que lavarse las manos antes de comer. Una tradición, no estás limpio, no estás, estás inmundo. ¿Cómo tú vas a tocar aquello que es provisión de Dios cuando tú estás inmundo? Y Jesús le dice, respondiendo, él le dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Respondiendo él les dijo de esta forma en Marcos 7, 6, dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Hermano, hay tres verdades que nosotros tenemos que reflejar o comprender de estos versos. La primera, hermanos, es que las tradiciones son invenciones humanas. Es decir, hermano, no necesariamente porque nosotros lo hagamos o lo hayamos escuchado tradicionalmente, esto quiere decir que es doctrina o que es verdad. ¿Cuántas cosas son tradiciones en nuestra vida? Pero yo quiero que vayamos más adelante. Porque el segundo verso nos dice, guardaos, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. ¿Qué está diciendo Pablo? Esa palabra, guardaos, hermanos, implica has sido advertido. Presta atención. Cuídate de... ¿De quién él dice que te cuides? Él le dice, cuídate de los perros. Los judíos ortodoxos normalmente llamaban perros a los gentiles. Era la manera en que ellos se referían a los gentiles, esos son unos perros. Y esa palabra, lo que ellos estaban implicando con esto es, esta gente son insolentes, son inmundas y nosotros las despreciamos. Y él le dice, guárdate de aquellos que como parte de su vida están imponiendo tradiciones de hombres que van contrarios al mandato de Dios. Pablo está gozándose diciendo, verdaderamente los perros son aquellos judíos que no están cumpliendo con lo que Dios ha prescrito en la ley. Fue lo que le dijo en Marcos el capítulo número 7, que fue lo que leí en unos minutos atrás. Hermanos, es interesante que no solamente le dice que ellos están representando incorrectamente el evangelio o representándolo incorrectamente, dice que son malos obreros. La palabra malos obreros dice enseñan que hay que trabajar para la salvación. Dios dice que la salvación es un regalo de Dios. Guárdate de aquel que viene a ti con un evangelio diferente que el que nosotros os hemos anunciado. Claramente el Pablo lo advierte en la escritura. Claramente Dios lo dice en la escritura. Y él le dice: guárdate de estos malos obreros, donde ellos están confiando en la carne y sus prácticas religiosas para salvación. Hermano, la tradición de nosotros los hispanos nos dice que nosotros trabajamos para la salvación, que tenemos que cumplir con rituales. El primer ritual que cumplimos, hermano, cuando nacemos, nos mojan la cabeza. La mayoría de los hispanos, usted sabe que es así. ¿Qué sabe mi nieto Brent, que tiene 4 días de nacido, de que él es pecador, de que necesita un salvador? ¿Y qué hace por él que le derramen agua sobre la cabeza? Se la derrama mi nuera cada rato cuando lo baña. ¿Usted entiende lo que estoy diciendo, hermano? Dice: cuidado, cuidado, porque esa tradición no te compra una relación con Dios. No te lleva a la presencia de Dios, no hace nada eterno por tu vida. Son rituales y tradiciones de hombres. Y después te dice: los mutiladores del cuerpo. ¿Sabe de qué está hablando, hermanos? Está hablando de la circuncisión. Pero más allá, la palabra que se utiliza también significaba ser castrado. Y es interesante porque Pablo en Gálatas, hablándole a ellos de los falsos maestros, dice: ojalá se mutilasen los que os perturban. Hermano, no está hablando ahí de la circuncisión. Está yendo mucho más allá de ello. Y nosotros tenemos que tener cuidado, porque muchas veces Pablo está sembrando, hermano, lo que va a exponer más claramente y más detalladamente los versículos 4 al 6. Las verdades bíblicas no se fundamentan en tradiciones de hombre. La verdad no está basada en tradiciones, sino en realidades y principios bíblicos. La verdad, hermano, bíblica nos motiva al servicio cristiano, y la verdad bíblica para reflejar la gloria de Dios. No es la tradición, es la verdad de Dios. Es interesante, hay una película que yo he utilizado anteriormente aquí como ejemplo. A mí me gusta mucho ella, y cada vez que busco a veces ejemplo, me recuerdo a ella, porque es la si usted no la ha visto, hermano, es una película, es una película buena, se llama Violinista en el Tejado, A Fiddler on the Roof. Y esa película a mí me gusta mucho porque muestra la tradición judía. Y hermano, lo que básicamente, cuando comienza, es un musical cantando, él dice: ¿qué es lo que ata el pueblo judío? Y él dice: una sola palabra: tradición. Y él comienza a hablar de la tradición de los padres, la tradición del hijo, de la madre, la tradición del que le enseñan a los hijos varones, la tradición que le enseña a las señoritas. Y usted ve, hermanos, el desarrollo de cómo esta familia va rompiendo las tradiciones, hasta que llegan a un momento donde lo que se rompe no es una tradición, sino es un principio de la palabra. Cuando la tercera de ellas se casa con un inconverso, él dice: es que aquí no hay nada que nosotros podamos mirar. Ya tú no rompiste una tradición. Ya aquí lo que tú has roto es un mandato de Dios. Y él dice: es como si estuviera muerta mi hija en vida. Hermanos, tenemos que entender que las tradiciones vienen de hambre. Yo no voy a entrar en todos los detalles, pero es precioso. Porque la primera rompe la tradición de enamorarse de uno y casarse sin un matchmaker, sin un casamentero. Y la tradición decía que tenía que venir una mujer casamentera y que el padre iba y hacía el acuerdo. Y entonces ella rompe la tradición diciendo: no hay una casamentera y nosotros venimos a pedirte permiso a ti como papá, pero estamos enamorados el uno del otro. Es una tradición. Vamos adelante. La segunda se presenta y rompe la tradición mucho más allá. Ya ni siquiera vienen a pedirle permiso, vienen a informarle que se van a casar. Y él le dice: ni siquiera me pidió la bendición como papá. Solamente me está diciendo. Pero era un hombre que amaba a Dios, y es verdad que tenía enseñanzas locas, hermano, y muy es bien interesante, hermano, es comiquísimo. Porque hermano, él está hablándole, le estaba contando las historias de Jacob y Labán. Y le dice, ¿saben cuál es la lección? Y dice, no confíes en tu patrono. Y era la broma, ¿verdad? Del cuento. Pero hermanos, porque Labán lo engañó. Pero hermanos, el punto es lo siguiente, que no había una tradición, no había un principio que se rompía. Pero cuando la tercera fue a casarse con un inconverso, pero hay un principio de la palabra de Dios que no puede ser quebrantado. Y aquí es donde yo trazo la línea. Tú ves la historia desarrollándose tristemente. Y es algo triste, y es algo donde la mamá llora y donde se duele. Pero hermano, nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y si nosotros vamos a desarrollar una relación con Dios, y Él va a ser real en nuestra vida, hermano, tenemos que entender que las tradiciones no es la que van a desarrollar esa relación, es los principios de la palabra de Dios. Es entenderle y conocerle que Él es Jehová. Pero hay un segundo principio que yo necesito llegar, una segunda verdad, y es que el conocimiento que transforma no es el producto de un legado. Primero tenemos las tradiciones, ahora tenemos los legados. Y Pablo le dice, aunque yo también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahora Pablo le va a explicar a ellos, hermanos, dos cosas importantes. La primera, el legado de los padres no transmite un verdadero conocimiento. Escúchame, hijo. Porque tú hayas nacido en un hogar donde papi y mami conocen a Cristo y viven para Cristo, esto no te hace cristiano. Porque tú vengas a la iglesia porque mami y papi te trajeron a la iglesia, esto no te hace un hijo de Dios. Porque tú hayas escuchado la Biblia, el pastor te la enseña y memorizaste versículos en la escuelita bíblica de vacaciones, esto no te lleva al cielo. Lo que te lleva al cielo y te hace un hijo de Dios y un verdadero cristiano es que tú estableces una relación personal con Cristo. Y con Dios a través de Cristo. Es decir, tú pones tu fe en el sacrificio completo de la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. De que Dios se hizo hombre y fue a la cruz y murió por tus pecados y mis pecados y fue a la cruz y fue sepultado, pero al tercer día se levantó. Servimos un Dios que vive, un Cristo que está vivo. Y su sangre es la que me limpia de pecado. Eso es lo que me hace a mí tener una relación con Dios a través de Cristo. No es el legado de que yo nací en un hogar cristiano, o de que fui a una escuela cristiana, o de que fui a la iglesia toda mi vida, o de que no me perdí una escuelita de vacaciones y memoricé libros de la Escritura. Y es importante que lo entendamos. Pablo dice en ese verso 3, si alguien tiene que confiar en la carne, yo más. Le dice, mira el legado de mis padres, circuncidado el octavo día. Solamente los judíos que vivían bajo la ley. Ahora todos decían, al octavo día, conforme a la ley de Dios, yo circuncido a mi hijo. Pero mi hijo no es judío. Así que mi nieto fue circuncidado a menos de 24 horas. Pero si hubiera sido un judío ortodoxo, esperaba 8 días para la circuncisión, porque era lo que decía la Escritura. Era lo que decía la ley. ¿Me está usted siguiendo, hermanos? Ahora, nos dice, yo fui circuncidado al octavo día. Es decir, yo no soy como los gentiles que profesan conocer a Dios en la vida adulta, y se confiesan, se convierten en judíos y se circuncidan como una señal de que ellos han creído. De hecho, si usted recuerda en el libro de Gálatas, una de las protestas más grandes que tiene Pablo es que los judíos o los judaizantes estaban tratando de hacer a los gentiles a qué, a circuncidarse para decir nosotros somos hijos de Dios. Él dice, Dios ya quitó eso. Borren eso de su mente. Ya esto fue abolido por la ley. Y él más claramente lo dice en el versículo 7, o el versículo, perdón, donde dice, la verdadera circuncisión somos nosotros. Es decir, hermano, no es lo que la ley decía. Y él le dice, cuídate de los mutiladores del cuerpo, de aquellos que están tratando de imponer demandas de la ley para que tú seas salvo. Pero dice, si yo tengo que confiar, yo fui circuncidado el octavo día. Después te dice del linaje de Israel, es decir, yo nací israelita. Yo nací judío. Y después te dice a ti, de la tribu de Benjamín. Es decir, hermano, está tratando de, cuando decían de una tribu, están tratando de probar su abolengo, la importancia de quiénes son. La tribu de Benjamín. ¿Quién era Benjamín? El hijo menor de Jacob. El amado. Cuando José desapareció, Dios le puede dar a Benjamín, hermano, y dice, el amado. El que Jacob estaba amarrado a él. No solamente era el amado, era la tribu que había sido fiel a quién, a Judá. 10 tribus se apartaron de Dios, pero los benjamitas habían sido fieles a Judá, la tribu que hermanos, la tribu que Dios había escogido. ¿Sabe quién más, hermano, qué más dice de la tribu de Benjamín? El primer rey de Israel, Saúl, era benjamita. Es decir, no creas que yo soy de cualquier tribu. Aunque sea una tribu pequeña, es una tribu amada. Es una tribu de abolengo, de prestigio. El primer rey, Saúl, era de esta tribu. Y después le dice, hermanos, para que no tenga dudas, soy hebreo de hebreos. Ahí está hablando de los helenistas. Recuerda, hermano, el Imperio Romano estableció una cultura. Y, hermano, tenía mucha influencia de los griegos, que los helenos son los griegos. Y él dice, el griego es el lenguaje oficial del Imperio Romano. Pero ¿sabe una cosa? Mi primer idioma es el hebreo. Yo soy hebreo de hebreo. Aunque yo puedo hablar griego, aunque Pablo posiblemente hablaba otras lenguas más, hablaba arameo, hablaba latín. Pablo dice, quiero que entiendas que yo soy hebreo de hebreos. Yo no he comprometido mis prácticas para ser identificado como judío. Yo no soy un judío helenista, un judío que se ha conformado a las tradiciones y a las costumbres del Imperio Romano. Yo soy hebreo de hebreo. Hermano, es interesante si alguna vez usted tiene la oportunidad de ir a Nueva York, caminar por el barrio judío. Usted va a ver a los judíos ortodoxos, hermanos, con sus trencitas puestas, vestidos de negro, con su camisa blanca, con su barba. Hermano, ¿cómo se llama? Me olvidó eso. Los rabitos, los que le cuelga, hermano, que tienen los nudos para poder contar. Hermano, usted los va a ver a ellos vestidos completamente. Y usted dice, wow, son los judíos ortodoxos. Los que dicen, el mundo no va a entrar en nuestras tradiciones. Pero cuando usted encuentra judíos que no son ortodoxos, usted va a encontrar, hermanos, que tienen otras prácticas completamente diferentes y que se van a vestir como usted y yo nos vestimos y que van a hacer lo que el mundo hace. Que, hermanos, se han conformado al mundo. Pablo dice, yo soy hebreo de hebreo. Y lo que él está diciendo es el legado que mis padres me transmitieron. Aún así, no es el verdadero conocimiento. Después le dice... Después le añade y le dice, y en cuanto a la ley, fariseo. Y en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia, que es la ley, irreprensible. Es decir, hermano, el legado que me da una religión tampoco me da un conocimiento real de quién es Dios. Es decir, lo que él está diciendo, hermano, claramente aquí, yo soy fariseo. La influencia moral de los fariseos buscaba reformar los judíos con sus aplicaciones estrictas de la ley. Hay tres prácticas que los fariseos tenían. Número uno, su vida estaba centrada en la ley. Número dos, su vida estaba controlada por la ley. Y número tres, ellos eran promotores de la ley. Todo giraba alrededor de la ley de Dios para los fariseos. Él dice, yo, en cuanto a la ley, esa regía y controlaba mi vida. Es decir, yo conozco lo que Dios tiene que decir. En cuanto a celo, era tan celoso que yo perseguía a la iglesia. Esto hacía alusión al periodo de los macabeos. Los macabeos, hermanos, fueron antes antes de los griegos, del imperio griego. Hermanos, había un hombre que se llamaba Matatías que estaba diciéndole a los judíos: nosotros tenemos que defender la ley y tener celo por la ley de Dios. Eso fue cuando Epíoco Antifanos se sacrificó un cerdo en el altar. Hermanos, encontramos a Judas Macabeo, en la época de los Macabeos, y estaba Matatías. Yo no tengo tiempo de entrar en toda esta historia, es interesantísima, historia eclesiástica. Pero él está diciendo: nosotros nos podemos remontar. Yo tengo el mismo celo que tenía esa gente por Dios. Y yo perseguía a la iglesia de Dios porque entendía estaban siendo una oposición a la religión que me habían traído. Dice: en la justicia que es por la ley, es decir, no había nada que nadie me pudiera señalar que yo no hubiera hecho. Yo cumplía todo lo que la ley me decía. ¿Pero sabe una cosa, hermanos? Camino a Damasco, tuvo encuentro con Cristo y su vida fue transformada. Que no es la religión la que va a transformar tu vida, no es el legado que te da el conocimiento religioso que tú has tenido lo que va a transformar tu vida. Si usted busca, hermanos, en las estadísticas, personas que se han convertido en millonarias por la lotería, yo creo que no han pasado 2 o 3 años cuando están en peor condición financiera que la que estuvieron antes de ganarse la lotería. Porque el dinero no te da todo en la vida. La herencia no te da todo en la vida. Yo conocí un hombre en mi primer ministerio, se llamaba Oscar. Y Oscar, hermanos, quiso poner su niño en la escuela. La iglesia tenía una escuela cristiana y quiso poner el niño. Yo, hermano, era un muchacho, verdaderamente yo llegué a ese ministerio con 25 años, no sabía nada. A los 15 días la señora que era principal de la escuela me dijo: ¿cuánto me vas a pagar? Y yo le dije: ¿cómo que cuánto te va a pagar? Yo no sé, eso se supone que lo hace la junta. Hermano, yo era un interno, se supone que iba a ser un interno. Y le dije: déjame hablarle. Y dije: ¿dónde está el presupuesto? Y dijo: no tengo un presupuesto. Y yo le dije: déjame hablar con los diáconos a ver qué vamos a hacer. Y se enojó conmigo. Eso pasó como a las 11 de la mañana. A las 2 de la tarde llegó la mudanza, me fui a recogerla. Y a las 6 de la tarde ella viene a mi casa. Yo salgo contento de recibirlo. Y me tiró la llave. Le dije: quédate con tu escuela. Me tiró la llave y dio la espalda. Y hermano, era yo con 25 años. Hermano, no tenía acceso. No sabía qué hacer. No solamente me encontré que era pastor, no interino, no era un interno. No, hermano, no tenía un pastor ahí. Yo era el pastor de la iglesia y ahora tenía una escuela. Eso fue mi saludo al ministerio. Y hermanos, yo recuerdo a este hombre que quiso matricular a los niños en la escuela. Y yo me senté y le di una entrevista, le expliqué la importancia de la iglesia. Bueno, hermano, ese día le prediqué a Cristo y el hombre se convierte a Cristo. Y comenzó a venir a la iglesia. Y comenzó a crecer. Y comenzó a aprender. Un día, hermanos, me llama la persona que estaba ayudando. Me dice: fulano de tal, que es miembro de la iglesia, no ha pagado la mensualidad por 3 meses. Él es miembro de la iglesia, pastor, mira a ver que tú hablas con él. Que yo fui a visitarlo porque dije: algo está mal. ¿Qué está pasando con este individuo? Mi hermano abrió su corazón. Dice: pastor, yo tengo un problema de drogas muy serio. Y buscó su libreta bancaria. Me mostró, hermanos, dice: esta fue la herencia que me dejó mi madre. Estamos hablando de 1987. $40,000 había aquello. En 2 meses y medio, los $40,000 habían desaparecido. Y me dice: me los olí todos. Mi nariz devoró en cocaína $40,000 en 2 meses y medio. Hermano, el dinero, una herencia, no te ayuda a fortalecer una relación con Dios. Pero muchas veces eso es lo que buscamos y es lo que nos enfocamos. Dios dice: si te vas a alabar, no te alabes en tu riqueza. No te alabes en tu sabiduría. No te alabes en tu conocimiento. Alábate en entenderme y en conocerme que yo soy Jehová. Señor, así que número uno, dijimos, hermanos, la tradición no te da el conocimiento. Número dos, el legado que te dejan tus padres de religión no te da el conocimiento. Entonces, ¿qué me da el conocimiento? El conocimiento que transforma se desarrolla a través de una relación personal con Cristo. Y es aquí que tú ves el enfoque de Pablo en el final del capítulo. Hermanos, no se asuste, yo voy a terminar a tiempo, pero quiero que entienda algo. Pablo dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de que de conocerle, vuelve a repetir la palabra, y nos y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hermano, cuando nosotros podemos entender esta verdad, vamos a entender que mi relación con Cristo cambiará mis prioridades. Solamente la relación con Cristo cambia tus prioridades. Cambia tus prioridades. Pablo dice, lo que era importante para mí, perseguir la iglesia. Lo que era importante para mí, del linaje de David, de Benjamín, de hebreos de hebreos. Oh, que fui instruido a los pies de Gamaliel. Lo que era importante para mí, ahora es basura. Esa palabra basura es estiércol. Hermano, aquello que es inmundo, aquello que no sirve para nada, es lo que tu cuerpo desecha después de que absorbió los nutrientes. Él dice, es basura, es estiércol. Mi relación con Cristo cambió. Y utiliza tres palabras interesantes. La primera palabra que utiliza es la palabra excelencia. Él dice que el conocimiento, dice, ciertamente estimo por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Esa palabra excelencia, dice, algo, significa es algo que tiene mayor valor. El conocimiento de Cristo me hace a Él que sea mi Señor. Esa palabra Señor implica ahora que Él es quien está en control, que es su pensamiento el que tiene que controlar mi vida. ¿Es el pensamiento de Cristo la que controla tu vida? ¿Está Él en tus pensamientos? ¿Es esa excelencia del conocimiento de Él lo que está dirigiéndote? Después dice, y ser añado en Él no teniendo mi propia justicia. Esa palabra habla, hermanos, de mi dependencia. Ya no es la tradición humana o la herencia paternal y religiosa. Hermanos, es aquello que me ha limpiado y me ha declarado ante Dios como una persona sin culpa, sin falta. No es que yo no sea pecador. No es, hermano, que yo no tenga inmundicia en mí y que Satanás no trata de destruirme lo que yo soy. Es, hermano, el hecho de que porque Cristo murió, yo he sido limpiado de mis pecados y puedo tener la seguridad de que ausente del cuerpo estar presente con Dios. Y puedo tener la seguridad de que si yo me pongo de rodillas y le digo, Señor, perdona mis pecados, Él me perdona. Y puedo tener la seguridad, hermano, de que cuando hablo con Él, Él me escucha. Él dice, no es mi justicia, es la de Cristo. Utiliza una tercera palabra. Él dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esa palabra poder, dinamos, es la palabra de donde viene dinamita, es un poder que es externo, es algo sobrehumano, es algo que rompe y que transforma. Él dice, yo entiendo que mi relación con Dios es excelente, es por encima de cualquier otra cosa. Es, hermano, justa. No es en base a lo que yo hago ni quién soy yo. Es en base a lo que Él hizo. ¿Y quién es Él? Y es poderosa. Es aquella que tiene la oportunidad y la capacidad de romperme y cambiar. Alguien dijo, y yo puedo, quien lo dijo fue Leighton Ford en su magazine Liderato. Él dijo: Dios te ama como eres, pero por cuanto te ama, cambia quién eres. ¿Seguiste lo que dije? Dios te ama como eres, pero por cuanto te ama, transforma lo que eres. Hermano, gloria al Señor. No soy yo, es Él el que hace la transformación en mi vida. Es Él el que hace el cambio en mi vida. Cuán glorioso es el cambio esperado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hermano, solamente el cambio es operado por Él. No soy yo, es Él. Hermanos, nos dice después en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya. Bueno, hermanos, voy a continuar, míralo ahí. La relación con Cristo cambia, no solamente tus prioridades, cambia tus prácticas. Mira el versículo 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos, y otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios, pero en aquello en que hemos llegado, digamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en vosotros. Yo quiero mirar primero los versículos 12 y 14 porque no cambié los versos aquí. La relación con Cristo cambia mis prácticas. El enfoque ahora, hermanos, el enfoque está en otros, hermanos. Nota que dice, ya yo no pretendo haber alcanzado, pero algo hago, me olvido de lo que está atrás. Hermano, ¿cuántas veces estamos como agarrados de lo que está atrás? Y como que nos pusieran una cuerda y usted quiere avanzar, pero algo te aguanta. Hermano, no podemos ser aguantados. Tenemos que permitir que el Señor rompa el puente. Cuando cruzo el puente, tenemos que permitir que Él le ponga la dinamita y lo destruya, porque no hay marcha atrás. ¿Usted sabe, hermano, cuando yo entendí que no había marcha atrás? Una vez me mudé a Estados Unidos, el día que vendí mi apartamento. Cuando yo vine aquí, yo renté mi apartamento. Yo no sabía qué iba a pasar, pero hermano, yo renté mi apartamento y lo tuve rentado. Si había un problema, tenía donde regresar, ¿verdad? Pero el día que lo vendí, yo dije, ya no hay marcha atrás. Hermano, mientras yo trabajé en el hospital, si algo pasaba, podía regresar al hospital. Cuatro y medio años después, ¿sabe una cosa, hermano? Ni me interesa, ni quiero regresar, y si quisiera regresar, yo sé que no me van a emplear. Porque ya, hermanos, ha cambiado. No solamente la prioridad, ya ha cambiado, hermanos, el lingo, ya ha cambiado, hermano. Tendría que volver a empezar. Ya yo tengo 56 años para tratar de empezar a aprender otra vez lo que hacía 4 y medio años atrás. Más, yo creo que yo no me acuerdo ni cómo trabajar con Excel. Hermanos, no hay marcha atrás. Hay que quemar el puente. El día que yo venía aquí a la iglesia, yo sabía que había un puente que se estaba quemando. No hay marcha atrás. Hermano, ¿sabe una cosa? Yo le doy gracias. Le doy gracias por el privilegio y la oportunidad de tener una relación con Él y de poder gozarme, hermano, pasando, preparando y estudiando para poder compartirles a ustedes lo que la palabra de Dios tiene que decir. No lo que yo quiera decir, lo que Dios dice. Hay un cambio, hermanos, en práctica. Ahora el enfoque está en otro, no en mí. Es interesante que Pablo dice que es un supremo llamamiento. Esa palabra o esa frase, hermanos, es la que significa hemos sido emplazados. ¿Usted entiende lo que es ser emplazado? Cuando en inglés dice you've been summoned para la corte. Es decir, te llega una carta y te dice, tal día tienes que presentarte a la corte. ¿Y sabes qué pasa si yo no me presento a la corte el día que me dieron la cita, la citación para presentar? Estoy en desacato y mandan a buscarme. Y ahora yo no voy ya como jurado, o no voy a dar un testimonio. Oye, hermano, para que alguien me saque, porque me van a meter preso. ¿Usted entiende? Y Dios dice, el llamamiento de Él es un summon, es una citación que nos ha hecho Dios. Hermano, cuando tú no acudes al llamado de Dios, tú estás en desacato. Así que hay un cambio en tus prioridades, hay un cambio en tus prácticas. Pero hermano, ¿sabe una cosa? Produce resultados nuevos. Es diferente. Y es lo que comienza a decir en el verso 15. Yo lo puse en el 18, pero comienza en el verso 15. Dice, así que todos nosotros somos los que somos perfectos. Esto mismo sintamos. Si alguna cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Y nos dice, sintamos una misma cosa. ¿Qué está diciendo? Necesita desarrollarse. Nuestra relación con Dios nos ayuda, hermano, a desarrollar unidad en el cuerpo. Unidad entre nosotros como creyentes. Es interesante, hermanos. La Trinidad no está peleando entre ellos. La unidad, la Trinidad. El Padre no está peleando con el Hijo, ni el Hijo está peleando con el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no está pleiteando con el Padre o el Hijo, y ninguno tiene celos de ninguno. Tienen funciones diferentes y todos trabajan, hermanos, ¿para qué? Para la gloria de un solo Dios. Es un solo Dios, no son tres dioses. Y Dios dice, cuando Él y la relación con Él es, hermano, central en nuestra vida, entonces entendemos que es para la gloria de Dios Padre. Glorifícame con la gloria que tuve contigo antes de la fundación del mundo. Padre, te he glorificado, he cumplido y he acabado la obra que me diste que hiciese. Juan capítulo 17. Comenzamos el primer sermón hablando de ese versículo. Es para la gloria de Dios, no es para. Y en la gloria de Dios, hermano, no hay ese pleito entre la Trinidad. Y no es que no, que Dios, Padre, porque tú me estás mandando a mí hacer esto. No, no, no. El Hijo dijo, yo hice lo que tú me dijiste que hiciese. ¿Y qué hizo? Te glorifiqué cumpliendo, sometiéndome a lo que tú me pediste. Bueno, gloria al Señor. De eso trata, de una transformación en nuestra vida. Y nos dice en el versículo 17, sed pues imitadores de mí y mirad cómo se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, pero solo piensan en lo terrenal. Hermanos, los resultados son diferentes. Ya nosotros no tenemos mirada en las cosas de este mundo. Hermanos, queremos ser ejemplo. Queremos ayudar a aquellos que vienen a Cristo. Queremos envolvernos en su vida. Queremos, hermano, ser un ejemplo para que ellos puedan ver a Cristo en nosotros. Y después le dice en el versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Nuestro enfoque ahora es celestial. Moisés reflejó la gloria de Dios cuando pasó tiempo con Dios, forjando y fortaleciendo su relación. Aquel que hablaba con Dios cara a cara dijo, Dios, yo quiero todavía más de ti. Yo quiero todavía más de ti, Éxodo 33 y 34. Hermano, cuando bajó reflejaba su gloria. Reflejaba quién es Dios. Solo la relación con Cristo puede transformar tu vida. Alguien dijo, la educación informa, la religión conforma, pero solo Cristo transforma. ¿A quién has conocido tú en tu vida que está transformando o ha transformado tu vida? Yo nunca me olvido de la historia de un misionero en Tailandia, que se llamaba Tommy Tillman. Tommy Tillman estaba comiendo en mi casa, sentado, hablando, y estábamos conversando de lo que se come en Tailandia. Él dice, el perro en barbecue es lo mejor, como mejor se come. Y él contó la historia, hermanos. Él trabajaba con leprosos en Tailandia. No estaba hablando que él fue a ganar a la gente de Tailandia. Él estaba trabajando con leprosos en Tailandia. Y usted veía las fotos de Tommy Tillman, hermano, abrazando a los leprosos y bautizándolos y teniendo una iglesia de leprosos. Y hermano, llevaba más de 20 años, por la gracia de Dios, Tommy Tillman no tenía lepra. Dios lo protegió. Él amaba a esta gente. Dijo, alguien tiene que hablarles de Cristo. Él comenzó un orfanato, hermano, porque los hijos de los leprosos tienen que ser adoptados a un lugar, porque si no la lepra se contagia. Es una enfermedad muy contagiosa. Por la gracia de Dios, él no había contagiado. Ya estaba comenzando a ir a Vietnam a comenzar a predicar la palabra. Iba a Camboya, hermanos, y estaba comenzando iglesias en estos lugares. Pero el hermano, fue tanta la influencia de Tommy Tillman que aún, hermano, los líderes políticos más grandes iban una vez al año a la iglesia a reconocer su obra social. Que ellos lo miraban como obra social, pero le miraban, hermano, como la oportunidad de predicar el evangelio. Tommy Tillman nos contaba en la mesa aquel día que él aprendió a hablar Thai durmiendo en las calles, bajo los puentes con los lepros. Y un día, hermanos, él dice, yo quería hablarle a este hombre de Cristo. Hey, déjame hablarte. Me dice, si tú quieres hablarme, pasa la noche conmigo en mi casa. Y Tommy Tillman dice, pues muy bien, vamos a tu casa. Yo quiero hablarte. Bueno, pasó, habló con el leproso y el leproso estaba muy duro. No quería escuchar el evangelio. Llegó la mañana, hermanos, y Tommy dice, Señor, yo vine aquí, pasé la noche aquí, ha sido una noche difícil. Sabes que el olor, un olor de algo podrido, es algo, hermano, donde su carne está muriendo, es algo asqueroso, pero Dios... Yo he pasado la noche aquí. Ayúdame a predicarle. Se levantó para predicarle y poder irse. Y el leproso dice, no, vamos a desayunar. Siéntate a la mesa conmigo. El leproso había hecho una vena. Cuando llegó a servirle, él dice, no tenía dedos. Tenía unas vendas que cubrían su mano. Y no usó una cuchara. Metió la mano, se la tiró en el plato. Dijo, come. Él dice que él bajó, inclinó su rostro y dijo, Señor, no me permitas romper mi espíritu. Me has traído hasta aquí, ayúdame a poderme comer esta vez. Cogió la cuchara. Cuando iba a coger el primer bocado, el leproso dijo, aguanta. Comenzaron a bajarle lágrimas. Él no tenía ya párpados, pero lágrimas corrían por sus mejillas. Y este hombre le dijo, si tú estás dispuesto a comer eso después de lo que yo he hecho a ti esta noche y esta mañana, porque hay un amor en ti que es sobrehumano, yo quiero entender quién es ese Dios de amor. Todos venían de mí y decían, hey, Cristo te ama, con un papelito, aquí te lo dejo, ven y búscalo para que lo leas, porque Dios te quiere perdonar. Pero ninguno estuvo dispuesto. De lo que tú haces. Si ese Dios ha cambiado tu vida, yo quiero que este Dios, ese mismo Dios, cambie mi vida. Tommy nos contó cómo esta mañana, con lágrimas en los ojos, ese hombre leproso vino al conocimiento de Cristo. ¿Quién has conocido tú que ha transformado tu vida? Usted ve, hermanos, Cristo no solo lo habló, Él lo vivió, Él lo practicó. La gente huía de Samaria, Él pasó por Samaria. Había una mujer que necesitaba de Dios. Cuando Él fue, hermanos, dice la Escritura, estaba, hermanos, en Galilea, le dijo, pasemos al otro lado. Y llegaron a la región de los gadarenos. Y tan pronto sanó los endemoniados gadarenos, dice la Escritura, regresó nuevamente cruzando el mar. ¿Sabe por qué? Porque había un endemoniado que amarraban en sepulcros que necesitaba. ¿A quién conoces tú que ha transformado tu vida? Yo espero que este conocimiento sea un conocimiento de Cristo. Añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento. Que el Señor tenga misericordia de nosotros.